Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Me encanta compartir contigo de nuevo estas horas de radio. A lo mejor eres de los que están pegados a la radio en directo en esta madrugada del Día de Todos los Santos. O a lo mejor eres de los que prefieres escucharnos a la carta. Te descargas los podcasts del programa y te los escuchas el día y a la hora que quieras. Seas oyente de un tipo o de otro, déjame que te dé la bienvenida. Y como siempre me gusta comenzar con tres porciertos. El primer porcierto: quedan 60 días para terminar el año 2021. ¿Te has planteado ya qué hacer en Nochevieja? No lo dejes para después. 60 días y nos estamos tomando las uvas. Por cierto, segundo por cierto, el equipo del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Arjona, por cierto, buenas noches.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Hola, Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
El realizador de este programa, al frente de los mandos técnicos, Javier Campos. Esta es la aportación más inteligente que hará Campos a lo largo de la noche. Álvaro Rubio se preocupa de todo lo que te contamos, suene lo que suene, y se lea en internet. Por cierto, nos puedes seguir.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Lo ha hecho Merche Moreno. Buenas noches, Arjona y equipo. Muchas gracias por tratar el tema de los zurdos en el programa de anoche, se refiere a la semana pasada. Me ha alegrado mucho. Alberto Guerra Vicario nos insiste en la batalla de Lepanto, Blas de Lezo. Por cierto, buen programa el de hoy. Gracias, querido amigo. Fuensanta Maquilón, buenas noches, por favor. ¿Me pueden decir el nombre de la canción que ha sonado sobre las 2:32? Estoy de acuerdo con el señor Arjona. La cura de Franco Battiato es una obra de arte, entre otras, como lo es también E ti vengo a cercare. Postdata: en el boletín informativo de las 2 he oído decir a la persona que daba las noticias que el Ione Belarra es miembro. Por favor, que COPE no caiga en esa monstruosidad. Es un atentado contra el oído. Recuerda nuestro correo electrónico, dejo algunos que os contestaré directamente y no a través de la radio. ¿Habéis oído lo último de...?
No.
Vuelve a sus orígenes. Es lo último de Sting, que suena así de bien.
Times have I had this dream that wakes me from my slumber.
Si estás solo o sola en casa, busca un buen sofá, una buena manta y déjate llevar. Esta noche, madrugada del Día de Todos los Santos, nos ocupamos del maligno. Se acaban de cumplir 40 años del primer juicio en la historia de Estados Unidos, en el que un abogado basaba su defensa en un argumento inédito hasta el momento. Aseguraba que su cliente actuó poseído por el demonio. Esta es la historia de un joven de 19 años, llamado Arnie Johnson, condenado en 1981... por matar a un hombre con una brutalidad aterradora. Él siempre sostuvo que no recordaba nada de lo sucedido y que fue el diablo quien entró en su cuerpo durante un exorcismo y quien mató al jefe de su novia.
Yo invité a esa cosa a entrar en mí y por eso ahora él está muerto.
Aquel día Arnie se sentía mal y decidió no acudir al trabajo. Su novia Debbie llevaba días notándolo algo raro y lo convenció para que no se quedara solo en casa. le pidió que le ayudara con el cuidado de los animales de la perrera en la que trabajaba. Fue allí donde tuvo lugar el fatal desenlace. El jefe de Debbie había bebido más de la cuenta y se mostró algo pesado con una niña de solo 9 años. Aquella actitud acosadora desató una reacción desconocida en Arnie, quien, a pesar de los intentos de su novia por detenerlo, apuñaló una y otra vez a aquel hombre, mientras gruñía como un auténtico animal. Después de aquella dantesca escena, Arnie desapareció del lugar. Solo unas horas más tarde, la policía lo detenía a 3 kilómetros de la perrera.
Quédese ahí, ¿vale? No se mueva.
Era el primer asesinato de los casi 200 años de historia del pequeño y tranquilo pueblo de Brookfield, en el estado de Connecticut.
Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Solz. Solz, que llevaba una residencia canina local, ha recibido 22 puñaladas.
Hasta aquí el relato de un asesinato más de los miles que se producen al año en Estados Unidos. Lo realmente excepcional de este caso es que el mismísimo diablo estaba en la sala del juicio.
Señor Johnson, en cuanto al cargo SAJ1216 por el que se le acusa de asesinato en primer grado, un delito grave, ¿cómo se declara?
El juicio contra Arnie Johnson es todavía hoy recordado como el caso "El demonio me hizo hacerlo". La repercusión mediática del juicio fue mundial por lo excepcional de la historia y por los testigos que llamó a testificar el abogado defensor. El matrimonio Ed y Lorraine Warren, el demonólogo y la vidente más famosos de la historia.
Arnie sabe que va a ir a la cárcel, solo decimos que hubo circunstancias atenuantes.
En el juicio contra el joven Arnie, el matrimonio Warren defendió que actuó bajo el influjo de 42 fuerzas demoníacas.
Señoría, mi cliente se declara inocente, alegando posesión demoníaca.
Todo había comenzado meses antes del brutal asesinato por el que se le juzgaba. Nos situamos en el año 1980.
¿Quién estaba presente cuando David empezó a comportarse así?
Todos. Fue el día que nos mudamos.
Era una vivienda del pequeño pueblo de Brookfield.
¿Pedimos unas pizzas?
Allí vivía la familia Gleitzel, compuesta por el matrimonio y 3 hijos. Debbie, Cal y el pequeño David. Desde hacía unos meses, también formaba parte del hogar el novio de Debbie, Arnie Johnson. Los miembros de la familia comenzaron a oír ruidos extraños que procedían del ático de la casa, pero no quisieron darle importancia. Sería un gato o una rata alojada allí sin permiso. Sin embargo, el pequeño de los Gleitzel comenzó a ver a un anciano que quería robarle el alma. Un anciano de ojos negros y profundos, dientes irregulares como una sierra, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Así lo describía el niño.
No sabía lo que había pasado. Fue como un sueño. Y nadie me creyó cuando lo conté. Pero esa fue la primera vez que lo vi.
Al principio, la familia pensó que eran fantasías del crío. Pero su comportamiento se tornó violento.
David, ¿qué te pasa? ¿David?
Enfurecía por cualquier motivo, transformándose en un ser con una fuerza descomunal que insultaba, hablaba en latín, escupía y golpeaba a sus familiares. En un primer momento, los padres pensaron que se trataba de una enfermedad mental, pero los médicos lo descartaron ante la desesperación y considerando que podía estar poseído por el diablo. Recurrieron al matrimonio Warren. Ya eran famosos en Estados Unidos
por sus investigaciones de sucesos paranormales.
No va a poder aguantar esto mucho más.
No será necesario. Iremos mucho más rápido ahora que se ha aprobado el exorcismo.
Tras varias noches en el hogar de los Gleitzel, Ed y Lorraine Warren consiguieron invocar al diablo. Identificaron hasta 42 fuerzas demoníacas distintas. Fueron noches muy duras, en las que realizaron hasta 4 ritos menores de exorcismo. Una de aquellas noches, Arnie, que ya era parte de la familia, se enfrentó al maligno que se alojaba en el pequeño David, retándolo a abandonar el cuerpo del niño y tomar el suyo.
¡Sé que sigues ahí, David! ¡Déjalo en paz! ¡Vale, déjalo en paz! ¡Y poséeme a mí!
A pesar del riesgo que advirtieron los Warren, Arnie insistió una y otra vez, hasta que el diablo le tomó la palabra. Este, al menos, fue el argumento defensor de Arnie Johnson durante el juicio, que lo sentaba en el banquillo por la muerte del jefe de su novia, que el diablo se alojó en su cuerpo aquella noche mientras intentaban sacarlo del interior del pequeño David.
Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti, pues tú eres su refugio.
Y que tras meses de extraño comportamiento, el demonio le arrebató su voluntad y acuchilló brutalmente a aquel hombre. A pesar de la argumentación y de testigos como los Warren,
Ed y yo hemos demostrado la existencia de lo demoníaco cientos de veces.
Esto es un tribunal, el nivel de exigencia de las pruebas es muy diferente.
Arnie Johnson fue considerado culpable de homicidio involuntario en primer grado. Era noviembre de 1981. Lo condenaron a una pena de entre 10 y 20 años, aunque solo cumplió 5 por buen comportamiento. Estando en prisión, contrajo matrimonio con la que había sido su novia, David Gleitzel, con la que ha permanecido casado hasta la muerte de ella hace unos meses. El caso de Arnie protagonizó portadas de periódicos, reportajes en revistas, libros e incluso fue llevada a la televisión de los años 80. Sin embargo, la historia ha reaparecido en nuestro tiempo gracias a la película dirigida por Michael Chávez, El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Hasta aquí el relato real que sentó en el banquillo a Arnie Johnson. Sin embargo, esta historia tiene multitud de atractivos para los amantes de lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿quiénes eran los Warren? ¿Quiénes eran Lorraine y Ed Warren? El matrimonio que fue llamado como testigo por el abogado defensor de Johnson. Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo a la América de finales de los años 20. En plena crisis económica, venía al mundo un niño y una niña que con el paso del tiempo unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. A ver, Mónica y Carmen, Mónica, cuéntanos los detalles.
El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado. Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Minnie.
Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927. Recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce por el apellido de su esposo. Ellos son Edward y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales. En el caso de Lorraine, medium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años.
Tenía 7 años. Recibí educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la madre superiora y me dijo: ¿qué luces? Ya sabes, en una escuela privada católica, así que tuve que ir a rezar como penitencia. Por entonces, yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas. No lo que muestran, sino realmente cómo son. Algunas veces lo veo alrededor de las mascotas. Es realmente hermoso.
En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía, sentía un frío atroz, un frío capaz de sacarlo del más profundo de los sueños. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada. Cuando abría los ojos, veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente.
De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que, con evidentes muestras de enfado, lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio.
Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Así fue como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales.
Estás oyendo La Noche de Arjona. Esta noche, en la madrugada del Día de los Difuntos, nos estamos adentrando en el misterio más aterrador para el ser humano: la presencia del maligno. Te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales cuyos casos se han llevado a la gran pantalla. La última ocasión ha sido recientemente bajo el título del Conjuro 3, El diablo me hizo hacerlo, basado en un caso real ocurrido en Estados Unidos a principios de los años 80.
Mire, yo tampoco creo que merezca ser condenado a muerte, pero no voy a presentarme ante el gran jurado a decir que estaba poseído por demonios. No se ha hecho nunca.
Claro que sí. Dos veces en Inglaterra. El caso de Michael Taylor es de hace solo unos años.
Lo diré de otra forma. No se ha hecho nunca, con éxito.
Pues déjenos ayudarla.
Bueno, como nos han contado Carmen y Mónica, Lorraine y Ed habían nacido en el mismo estado y en la misma ciudad. Carmen, ¿cómo se conocieron?
Pues fue por casualidad. Ed Warren, a sus 16 años, trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport, un lugar que frecuentaba Lorraine. La primera vez que Ed la vio, pensó que jamás había visto a una chica tan elegante en sus gestos y movimientos.
La joven Lorraine solía acudir los miércoles al Teatro Colonial con su madre, una mujer a la que adoraba, pero con la que había aprendido que lo mejor era no hablar de las luces que veía alrededor de las personas. Intentaba hacer una vida normal y olvidarse de su capacidad para percibir seres extraños. Aquello, que se podría interpretar como un don, era un verdadero castigo para ella.
Cuando voy a casas a investigar, es muy útil. Puedo ver y darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué tengo este don? Realmente no lo sé. Nadie en mi familia lo ha tenido. Y fue duro para mí, fue muy, muy difícil.
Uno de aquellos miércoles, Ed se atrevió a entablar una conversación con Lorraine cuando entró al teatro. Aunque aún no lo sabían, les unían más cosas de las que podían imaginar. La amistad entre ellos fraguó hasta tal punto de que poco tiempo después, Ed y Lorraine contraían matrimonio.
La boda se celebró durante un permiso de 30 días que obtuvo Ed Warren. En aquellos años, principios de los 40, Ed luchaba con la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto y volvió a casa, Lorraine lo recibió con una enorme sonrisa y con un bebé entre los brazos. Había dado a luz a la única hija que tendría el matrimonio, Judy Warren.
A Lorraine y Ed Warren los había unido el amor y la investigación de fenómenos paranormales. Sin embargo, habían aprendido a vivir sin hablar del tema públicamente. Únicamente ellos compartían el secreto. Era la forma de evitar risas, comentarios y, sobre todo, miradas de incredulidad. Ed Warren, que siempre había sido aficionado a la pintura, comenzó a plasmar sobre lienzos aquellos sucesos.
acompañado de su esposa, se sentaba en las proximidades de casas que despedían vibraciones extrañas y comenzaba a pintar. Fue durante aquellas largas horas cuando Lorraine desarrolló aún más su capacidad de ver lo que otros no veían.
Un don al que deseaba dar alguna utilidad. Quería ayudar a los que sufrían en casa la presencia de algún demonio o espíritu indeseable. Y por ese motivo, el matrimonio Warren comenzó a llamar a las puertas de aquellas casas encantadas.
Ante la sorpresa de sus moradores, Lorraine les mostraba los cuadros que Ed había creado al mirar al vecindario. En lugar de una idílica casa con jardín, la pintura de Ed reflejaba seres diabólicos que aterraban a cualquiera que los mirara.
Aquellas familias que durante años habían vivido sucesos inexplicables en sus casas rogaban al matrimonio Warren su ayuda. Si eran capaces de ver y plasmar aquel terror en sus cuadros, seguro que podrían poner fin a sus pesadillas.
The best thing I really ever did was to go out.
Lo mejor que he hecho realmente es ir a un examen de aura con el doctor Thelma Moss y el doctor Johnson. Ellos me pusieron en una especie de cabina para comprobar mi capacidad y dio muy alta. No me importaba tener un reconocimiento por parte de ellos. Yo sabía quién era, pero me ayudó a sentirme más segura. Iba e investigaba casas y fenómenos paranormales que estaban ocurriendo.
Lorraine Warren tenía la capacidad de notar y ver espíritus alrededor de las personas. Pero Ed nunca fue médium. Era la parte más escéptica de la pareja de investigadores. Él necesitaba grabar en vídeo y en audio cada vez que aceptaban un caso. Necesitaba ver, escuchar, sentir que las fuerzas del mal se apoderaban del destino de una familia. En el año 1952, la pareja funda la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una entidad que nace con el objetivo de compartir información con otros investigadores interesados en los fenómenos paranormales. Los Warren compartieron sus más de 4.000 investigaciones y recorrieron Estados Unidos ofreciendo charlas y conferencias. Eran miles las familias que se ponían en contacto con ellos para rogarles que investigaran extraños sucesos que ocurrían en sus viviendas. Pero los Warren desmontaban con facilidad los falsos fenómenos paranormales y a aquellos que querían poner en evidencia sus investigaciones.
Podría tratarse de una neurosis histérica. Eso explicaría la personalidad múltiple y las alucinaciones.
Eso tampoco encaja.
Bueno,
no puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma, pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá.
Muchos los calificaron de oportunista y excéntricos por creer en demonios y diablos, a lo que Ed Warren siempre contestaría de la misma forma. Sí, era un excéntrico, pero un excéntrico que había crecido con diablos como un niño y que había probado su existencia como un hombre.
Cientos de pruebas de todos los casos que investigó el matrimonio Warren se exponen en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut, en la que fuera su vivienda. Dicen que allí se guardan objetos que únicamente con el contacto podrían ser muy peligrosos. Son las pruebas y los recuerdos de sus 50 años de investigación de fenómenos sobrenaturales. Tony Espera, el director del Museo del Ocultismo, nos habla en este programa de algunas piezas que destacan sobre las demás y que pueden contemplar en ese espacio.
Algunos de los objetos son de casos y otros son regalos que les han hecho porque no querían tenerlos en casa. Es el caso de la muñeca Anabel y del ídolo satánico que fue encontrado en un bosque en Connecticut. Fue encontrado por un cazador local que estaba caminando por el bosque. Tenía un arco y una flecha y estaba cazando un ciervo. Y de repente dio con una estatua satánica que medía alrededor de 2 metros de alto. Estaba hecha como de cerámica, como el material que se usaría en una taza de café, una taza de porcelana. Ese tipo de material frágil, pero bastante grueso, tenía cuernos. Una cara fea, pintada con diferentes colores y con cuernos sobre ella. Y este joven cazador, de unos 22 años, estaba muy asustado. No sabía qué hacer cuando lo vio y empezó a correr. Estaba perdido en el bosque, no sabía dónde estaba yendo, no sabía dónde tenía el coche aparcado. Mientras caminaba, de repente, apareció un hombre de unos 70 años, vestido todo de negro, de la cabeza a los pies, y tenía la barba blanca y el pelo muy, muy blanco. El hombre andaba junto al joven cazador, mirándole pero sin hablar. El cazador estaba tan asustado que casi no podía hablar, pero finalmente logró decir: «Oye, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo me voy de aquí?». Y el hombre mayor siguió mirando al frente, sin decir una palabra. Solo señaló hacia la derecha con su dedo y entonces desapareció. Intentando averiguar qué había pasado, el joven llamó a Ed Warren para contarle esta historia en el bosque. Y Ed le dijo que era el ídolo del bosque. Dijo: «Sé exactamente qué es esa figura de porcelana. Es el ídolo satánico. Es un gran sacerdote de una hermandad satánica y no pertenece al bosque. Lo guardaré en mi museo para seguridad de todos». Y así lo hizo. Es un objeto muy peligroso.
Esta noche estamos golpeando en las puertas del infierno. Hacemos una parada para las noticias de las 2, la 1, en Canarias. Y abrimos los expedientes más increíbles de las más de 4.000 investigaciones que se atribuyen a los Warren.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. The sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Your name.
answer to the water flooded through your brain. Reason to the water.